Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Un año más la solidaridad, la participación, las manos unidas contra el hambre. Hoy protagonismo de la entrega de a los demás con nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 21 de febrero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Les saludamos desde las instalaciones deportivas del campus universitario de la Fundación San Pablo CEU en Bormujos, en Sevilla. A poco de comenzar la sexta edición del torneo solidario Métele un gol al hambre de Manos Unidas. Un torneo que por primera vez se celebra en la modalidad de triangular con los siguientes contendientes: con camiseta verde, el equipo de la Guardia Civil; con elástica celeste, el equipo del Seminario Metropolitano de Sevilla; y se incorpora a este triangular el equipo de la Universidad CEU San Pablo, que no sé de qué color juega porque no se ha presentado. Esto es ya
azul marino,
me cuentan por aquí. Bueno, arbitrará el triangular el colegiado Ángel Fernández, y un año más testigos y honradísimos partícipes Canal Sur y este programa Gente de Andalucía, que voy a tener la distinción de representar con el saque de honor, penalti de honor, que el año pasado mandé a las nubes y este año, pues, no sé. Ana Carvajal, buenos días.
Buenos días, Pepe. Lo mandaste a las nubes porque tú también eres muy generoso, ¿vale? Y entonces dejaste que el hambre te parara el gol. Así que estuvo bien hecho.
Bueno,
también
me dejaron repetir, ¿eh? Me dejaron repetir.
Claro, porque aquí hay que meterle goles al hambre de todas las maneras. Al cielo, por tierra, por todas partes.
Efectivamente. Bueno, pues, está a punto de comenzar el triangular. A beneficio de Manos Unidas, Métele un gol al hambre. Ahora os vamos a contar todos los detalles de este encuentro deportivo y solidario, pero hay más cosas que vamos a contar en la mañana de hoy y que os avanzamos ya en sumario.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía.
Bueno, pues hoy también vamos a celebrar el Día Internacional del Guía Turístico, acercándonos a una profesión entre desconocida y no suficientemente ponderada. Y un poquito de filosofía viral, parece ser que es el tema central en todas partes. Habéis oído hablar de los Therians, esta mañana, por ejemplo, lo hemos hecho. Personas que se creen animales, es tendencia y es controvertida. Lo analizamos desde el punto de vista, en esta ocasión, de la filosofía, con Raquel Moreno. Eva llega para hacernos pensar un poco y José Luis Ordóñez con la actualidad del cine, los estrenos de cartelera y un especial sobre películas románticas. El jardín de David Jiménez florece de risoterapia, que no viene nada mal. Y en la última hora, ciencia con Eugenio Manuel Fernández, historia con Sandra Rodríguez y rutas en bici con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Bueno, pues está todo preparado, toda la expectación del mundo, que al final lo que viene a poner nervioso al lanzador del penalti. Estoy aquí con Vicente, el portero que tiene la misión de pararme el penalti. Vicente, buenos días.
Buenos días, aquí estamos a intentar pararte el penalti.
Yo veo a Vicente con mucha energía, Pepe, yo veo a Vicente con mucha energía.
No, pues aquí la portería de Fútbol 7, que es un poquito más chica, para ponértelo difícil.
Muy chica, yo veo esta portería muy chica, me lo está poniendo muy complicado.
visto el penalti.
Y el balón muleo, eso es. Oye, llevo toda la semana preparando la táctica para el penalti. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, sí, yo me tiro para la derecha, tú tiras para la izquierda, intenta tenerlo dentro, no como el año pasado.
Bueno, venga, no demoremos más. Vicente está preparado, los tres equipos ya preparados también para que arranque el partido. El colegiado que tengo aquí, colegiado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenos días. ¿Todo preparado?
Todo preparado.
¿Me presenta usted a los linieres?
Sí, Ortiz Palomo y el señor Macero.
Ajá. Señor Maceda me ha arbitrado a mí en alguna ocasión.
Sí, los tres le hemos arbitrado en el Trofeo Morgado.
Ajá. ¿Y qué tal soy como difícil de llevar, ¿no?
Totalmente, aunque normalmente los veteranos ya tienen una cierta educación y es menos problemático además de dirigir en los encuentros.
Soy de los más protestones, ¿no?
Más o menos, más o menos.
Bueno, árbitro, que voy a tirar penalti. Espero el silbato. Y en el momento en que suene el silbato, hacemos el penalti de nuevo. ¿Dónde voy con tanta carrerilla? ¡Vámonos! ¡Toma ya!
¿Ha marcado, Pepe?
¡Hemos marcado!
¡Bien!
¡Hemos marcado!
¡Bien! ¡Bien, Pepe!
Gracias.
¡Bien! ¡Enhorabuena!
Oye, Vicente ha puesto todo de su parte,
yo,
Vicente.
Yo de acuerdo, Pepe.
Bueno, con esto arranca inmediatamente el partido del triangular de Manos Unidas, que lo importante de todo que nos trae aquí hoy, que es la solidaridad. Métele un gol al hambre. Sexto torneo solidario de fútbol, Manos Unidas, en las instalaciones de la Universidad Seu San Pablo de Bormujos. Yo quiero saludar a representantes de los tres equipos que van a participar, empezando por la Guardia Civil, la autoridad lo primero. Juan Contreras es jefe de puesto de San Juan de Aznalfarache. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Estás preparado el equipo de la Guardia Civil?
La verdad que llevan preparados mucho tiempo y los veo con ganas y con ganas de participar aquí en este torneo.
Veo que usted no juega, ¿no?
No, yo no juego, vengo aquí en representación. La verdad que si jugara seguramente no le metería en el arcoíris, así que mejor que jueguen los que saben jugar.
Bueno, ¿qué importancia tiene para la Guardia Civil dar luz a eventos como este?
Pues para nosotros es muy importante, como una institución más del Estado y con un espíritu benemérito lleno de valores, participar junto con Manos Unidas, con los semirinalistas y con la Ciudad de San Pablo, para nosotros es muy, muy importante estar aquí para poder ayudar y dar visibilidad a esa imagen institucional corporativa que tiene la Guardia Civil en solidaridad con todo el mundo.
¿Es habitual este tipo de actividades en el cuerpo?
De hecho, sí, la verdad que la Guardia Civil realiza bastantes campañas solidarias, en concreto, por hablar de algunos específicas, organiza carreras solidarias, como se participa en Madrid, en otros lugares de España. También hemos empezado a hacer otro tipo de eventos, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, pero en concreto Guardia Civil con el tema del plan director, del interlocutor sanitario. Sí, hemos empezado a hacer numerosas campañas a nivel solidario, pero eso viene a ser a nivel general y desde hace muchos años.
¿Y qué mensaje lanzaría la Guardia Civil para todas las personas que se puedan ver beneficiadas en un acto solidario como este?
Pues el mensaje es que la solidaridad es un valor que yo creo que nos caracteriza mucho a los españoles y deberíamos de potenciarlo y de participar aquí y de colaborar con Manos Unidas y sobre todo en solidaridad con todo el mundo.
Y por último, teniente, si algún rival va por la banda con exceso de velocidad, ¿habrá multa?
Bueno, habrá que preguntar a los compañeros de tráfico, pero yo creo que sí.
Bueno, suerte, que gane el mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, voy a saludar también a Luis Amodeo Aral, que es representante del Seminario Metropolitano de Sevilla. Hola, Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el equipo de los seminaristas?
Estamos alegres, preparados y agradecidos a Manos Unidas por la gran labor que realizan en Andalucía y en todo el mundo.
¿Quiénes conforman el equipo de los seminaristas?
Bueno, estamos convocados para este torneo solidario 14 seminaristas y nosotros habitualmente pues jugamos a fútbol y el Santo Padre pues nos invita a todos a realizar una pastoral del deporte y enfatiza pues su labor pues para construir paz, fraternidad y para el crecimiento integral de la persona, ¿no? Yo creo que es importante también.
¿Cómo veis el espíritu solidario de la sociedad hoy día?
Bueno, pues este tipo de eventos pues manifiestan, ¿no? Pues la solidaridad que se que está presente, ¿no?, en cada uno de los ámbitos, en este caso pues Guardia Civil, seminario y una institución pues como es el CEU Andalucía, ¿no? Y yo creo que este pequeño gesto, ¿no?, pues solidario, pues hace partícipe a toda la sociedad.
¿Cómo venís de forma? ¿Venís preparados o no?
Bueno, venimos preparados, ¿no? Y como te comento, pues habitualmente nosotros jugamos a fútbol y venimos pues con muchas ganas, ¿no?, de participar y de aportar, ¿no?, pues a este torneo solidario. Sí.
¿Y esto es aquello de a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Venís con el rosario a la mano y patada en la espinilla? ¿O?
Bueno, venimos a simplemente colaborar y a jugar lo mejor posible, y entre todo pues es verdad que tenemos que construir pues una caridad, un amor al prójimo, pues que alimente la paz en todo el mundo.
Amor al prójimo, pero vamos a intentar ganar el partido, ¿no?
Bueno, vamos a participar y hacer lo mejor posible.
Y muchas gracias.
Para todos es una victoria, esto ya es una victoria para todos.
Oh, sí, pues que vaya muy bien, suerte y que gane el mejor. Y finalmente, quiero saludar a Carlos Yagüe, que es responsable de comunicación de la Universidad CEU Fernando III. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Es la primera vez que participáis en el partido, jugando, ¿no?
Es la cuarta ocasión en la que acogemos el partido y es la primera en la que nos animamos a participar.
Oye, vamos a valorar un poco el primer año y medio de vida de la universidad.
Bueno, pues este es el segundo curso, un año y medio llevamos, como bien dices, Pepe, y nada, estamos muy contentos con la acogida que nos ha dado la sociedad, no solo sevillana, sino andaluza, porque tenemos aquí chicos de toda Andalucía, de Extremadura, incluso estudiantes internacionales, y muy satisfechos, la verdad. Somos más de 1000 estudiantes los que tenemos en la Universidad CEU Fernando III, en los grados de Ciencias Jurídicas, Empresariales, la Escuela Politécnica, Ciencias de la Salud y de la Vida, Y Educación, Humanidades y Deporte, y bueno, de la valoración que hacemos de este primer año y medio es muy positiva.
Y de los 4 años ya, ¿no?, que acogéis este evento, me has dicho, ¿por qué participa en esto la Universidad CEU Fernando III?
Bueno, considera, para nosotros son muy importantes los valores del humanismo cristiano y la solidaridad, pues ahí es fundamental. Es importante para nosotros darle visibilidad y apoyar este tipo de causas. Además, este año participamos con nuestros estudiantes de la Universidad CEU Fernando III, con lo cual también les acercamos de una forma práctica a valores como el deporte, por supuesto, que está muy presente en este campus, que lo puedes ver que tiene unas magníficas instalaciones, y la solidaridad. Es una forma también de acercarle un poco a ellos este gran proyecto.
Veo que no vas vestido de deporte, ¿vienes de míster o qué?
Yo vengo para animar. Las rodillas no lo permiten, además nosotros hemos hecho un poquillo de trampa trayendo a los chavales de 20 años, con lo cual algo de ventaja tenemos.
Bueno, es Carlos Yagüe, responsable de comunicación de la Universidad CEU Fernando III, anfitriona en una fiesta de la solidaridad como esta hoy aquí en las instalaciones, magníficas instalaciones deportivas, por cierto.
Sí, la verdad es que sí, tenemos pistas de pádel, de tenis, un magnífico campo de fútbol 11 convertible a fútbol 7, pistas, dos pabellones, pistas exteriores de fútbol sala. Bueno, de hecho aquí formamos a futuros profesionales del deporte y también está a la disposición del pueblo de Bormujo y todo aquel que esté interesado en venir aquí a practicar deporte.
Pues Carlos, que vaya todo muy bien, que gane el mejor.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya por mi parte nada más. Están todos los equipos preparados, los tres, y enseguida comenzará este triangular en las instalaciones deportivas de la Universidad CEU Fernando III. Sexta edición del torneo solidario de fútbol manos, fútbol 11, manos unidas. Yo ahora, Anita,
dime,
me voy retirando. Me voy al coche, unidad móvil improvisada hoy de Canal Sur, de regreso a los estudios y de camino, y después de unos consejitos, voy a saludar a Manuel Gordillo, que es el presidente delegado de la ONG Manos Unidas, que me va a contar un montón de cosas buenas que hacen esta gente para luchar contra el hambre. Así que si te parece, en unos minutos seguimos hablando.
Claro que sí, seguimos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa Los Humanos por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores.
CaixaBank.
CaixaBank. Mayores llenos de copla y de vida. Este sábado tenemos duelo andaluz en segunda división entre Almería y Córdoba.
Y además, en la Cartuja se enfrentan Betis-Rayo, más la Copa del Rey de Baloncesto desde Valencia. Y en nuestra sección de historia, mitos y leyendas del deporte andaluz, la Copa del Mundo de Esquí Sierra Nevada 96.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Y 20, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, hoy con un arranque muy especial con motivo del sexto torneo solidario Manos Unidas, campaña Declara la Guerra al Hambre. Hablamos de hambre, de guerra y de paz, porque Manos Unidas lanza esta campaña con un lema muy contundente, como os decía, Declara la Guerra al Hambre. En un mundo con 59 conflictos activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, según la Organización de Naciones Unidas, la organización insiste en combatir el hambre es el camino más seguro hacia la paz. Hoy estamos hablando con Manuel Gordillo Moreno, que es presidente delegado de la ONG Manos Unidas. Manuel, buenos días. Estamos ahora mismo en el coche. Tengo que contar una cosa. Anita, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, claro que sí, escuchando atentamente. ¿Qué nos tienes que contar?
Te tengo que contar que yo, si me siento detrás en un coche, me mareo. Entonces, voy sentado delante, esto es para que los oyentes lo visualicen, y tengo a Manuel detrás. Entonces, el movimiento de micrófono no es muy cómodo, que digamos, pero vamos a intentar mantener esta conversación. Te decía, Manuel, buenos días. El lema es fuerte, declara la guerra al hambre. ¿Por qué usar un lenguaje tan contundente?
Buenos días, Pepe. Pues sí, porque Manos Unidas lleva 67 años luchando contra el hambre. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Con este lema nosotros no queremos hablar de hambre, queremos hablar de paz. Queremos buscar y poner énfasis sobre el desarrollo justo y cómo este desarrollo puede ser el camino para alcanzar la paz.
Porque ustedes relacionan directamente hambre y paz.
Bueno, estamos viendo que normalmente la guerra conlleva hambre, pero no solo el hambre es consecuencia de la guerra, sino que en muchas ocasiones la guerra es consecuencia del hambre. Hoy en día existen en el mundo más de 1.100 millones de personas que pasan hambre y de ellas 455 millones se encuentran en países en conflicto. Y en 2024, como bien has dicho, 59 conflictos estaban vigentes, que implicaban a 78 países. Y de estos conflictos no se habla en los medios de comunicación, porque se encuentran en países empobrecidos.
¿Qué le pasa al mundo? Estamos en el mayor número de conflictos armados en décadas. ¿Estamos retrocediendo como sociedad?
Bueno, en cierto modo estamos retrocediendo en sociedad. Estamos viviendo en un momento de máximo desarrollo económico y, sin embargo, ahí tenemos, ¿no?, el número de guerras que hay en marcha. Esto significa que las actuaciones que estamos realizando no son correctas, que hay que cambiar el rumbo.
Dicen que el hambre es un arma silenciosa. ¿Qué significa eso exactamente?
Bueno, esto supone que muere en el mundo hoy en día muchos millones de personas, y no hace falta que haya un arma bélica de por medio, ¿no? El hambre está matando a muchos millones de personas en el mundo. Y esto es sobre todo causado porque el hambre, la desigualdad y la pobreza lleva a que se produzcan conflictos que pueden generar en guerras.
Muchos conflictos están relacionados con la explotación de recursos naturales. ¿Qué responsabilidad tenemos desde los países desarrollados?
Tenemos bastante, ¿no? Porque 4 de cada 10 conflictos de los últimos años han tenido que ver con la explotación injusta de los recursos. Es necesario cambiar esta visión del mundo y apostar por lo que se llamaba por lo que llamamos un poco el cambio de paradigma en cuanto a no utilizar la guerra o la fuerza para hacernos cargo para apoderarnos de los recursos de otros países.
Estamos hablando con Manuel Gordillo, que es presidente delegado de la ONG Manos Unidas, hoy con motivo de este torneo solidario Métele un gol al hambre. Hablamos de esta campaña Declara la guerra al hambre que presenta Manos Unidas en el año 2026. Me gustaría preguntarle por la mujer. Las mujeres sufren especialmente la violencia en los conflictos y sin embargo apenas participan en las negociaciones de paz. ¿Esto qué supone?
En principio, las mujeres y los niños son los más perjudicados cuando hay un conflicto bélico. En las guerras, en los países con conflictos, se multiplican por 4 las violaciones de mujeres y niñas. El 87, hay un incremento del 87% de violencia contra las mujeres, y en los últimos años, de cada 10 conflictos, solamente en uno han participado las mujeres. Y está demostrado que cuando las mujeres participan en las conversaciones de paz, la paz es más duradera.
Bueno, pero a pesar de eso, ustedes hablan de esperanza.
Hablamos de esperanza porque tenemos la esperanza de que los países entiendan que no podemos seguir en esta dinámica y que deberíamos de fomentar el desarrollo, la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades para crear un ambiente que elimine los conflictos y así poder llegar a un clima de paz y que la paz se instaure en el mundo.
Y también hablan de educación para la paz. ¿Esto qué significa?
Esto significa que hay que plantear una educación basada en la fraternidad, en la justicia social, en la solidaridad. En los países que han tenido un mayor crecimiento social siempre se han basado sobre una política de educación potente y dirigida hacia estas metas, ¿no? El obtener mayor solidaridad, obtener una justicia social y a sentirnos todos hermanos, ¿no?
La gente que nos está escuchando ahora, ¿qué puede hacer para contribuir a todo esto que hace Manos Unidas?
Bueno, en principio tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a pensar en ser solidarios. Primero en informarnos bien sobre lo que está sucediendo, ser solidario, erradicar de nuestro lenguaje el lenguaje bélico, es decir, incorporar dentro de nuestro propio comportamiento una actitud de paz, de llevar paz allí donde estamos, en nuestro propio entorno. Y a partir de ahí, pues colaborar con los proyectos de desarrollo sostenible que se están llevando a cabo, como los que lleva a cabo Manos Unidas, en los países en vía de desarrollo.
Bueno, y por último, Manuel, si tuviera que resumir el mensaje de esta campaña en una sola idea, ¿cuál sería?
Que el hambre no es solo consecuencia de la guerra, sino que la guerra también es consecuencia del hambre, y que la mejor forma para luchar contra la guerra es promoviendo el desarrollo justo de los pueblos, de manera que las personas sean capaces por sí mismas de procurarse una vida digna.
¿Cómo podemos contribuir, cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar con Manos Unidas?
Bueno, con Manos Unidas se puede colaborar siendo voluntario. La mayor parte de las personas que estamos en Manos Unidas somos voluntarios. En España hay cerca de 7.000 voluntarios en Manos Unidas. También se puede colaborar contribuyendo económicamente siendo socio. En España tenemos más de 67.000 socios también en Manos Unidas. Y sobre todo dando a conocer y divulgando la problemática del hambre en el mundo.
Declara la guerra al hambre, es una invitación directa a no permanecer indiferentes. Es Manuel Gordillo, presidente delegado de la ONG Manos Unidas. Manuel, muchas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Pepe.
Bueno, Anita.
Dime.
Que estoy llegando ya a la radio, ¿eh?
Estás llegando, vaya, aquí estamos preparadísimos. ¿No sabes qué comité de bienvenida te tenemos aquí?
Sí, ¿no?
Uf, tengo unas invitadas aquí al lado, además de interesantes, que te va a encantar ver.
Sí, porque hoy es el Día Internacional del Guía Turístico, ¿no?
Así es, Pepe, y queremos reconocer esta figura que es absolutamente fundamental en la defensa y la transmisión de nuestro patrimonio y de tantísimas cosas de nuestra sociedad.
Pues enseguida vamos a hablar con Ángela López, que es historiadora, que es guía y que es compañera de la casa y que lo cuenta divinamente todo. Y luego vamos a saludar a Raquel Moreno, que vamos a hablar hoy de filosofía viral y de los Terians.
Sí, están en boca de todos este fin de semana y a ver qué tiene que decir la filosofía al respecto de ello.
Ya saben ustedes, ¿no? Porque ahora estos días se habla mucho de los Terians, estas personas que de pronto se creen animales,
sí,
que actúan como tales.
Que conectan con el espíritu.
Así que cuidadito, puede ir uno por la calle y que venga un gacho y te dé un bocado.
Sí.
En fin, bueno, enseguida todo eso, venga.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Ferbial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
En el corazón del Parque Natural Sierra de María, Los Vélez, la Cueva de los Letreros se erige como un santuario de la memoria prehistórica y un símbolo cultural de Almería. Con más de 7.000 años de historia, esta cueva conserva un conjunto de pinturas rupestres que revelan la vida cotidiana, las creencias y los ritos de las antiguas comunidades. Y ha dado lugar a un icono universal, El Índalo.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar. Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
Cinco minutos para las 12, con la lengua fuera, ¿eh? Esto es...
Estabas allí y ahora estás aquí. Esto es increíble.
Claro, el oyente dice, ¿qué está hablando? Si lo escucha igual, ¿no? Pero una carrera que no vea. Bueno, tenemos que... Ya coge un poquito de aire mientras tú me explicas que hoy es el Día Internacional del Guía Turístico.
Así es, Pepe. Una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial. Los guías de turismo ofrecen orientación e información a turistas y visitantes acerca de la cultura, historia, gastronomía y sitios turísticos de cualquier rincón del planeta. Con su labor contribuyen a impulsar el turismo, siendo además una importante actividad económica en las ciudades. Este día se celebra desde el año 1990 y se eligió esta fecha para conmemorar esta efeméride, coincidiendo con el día en el que se creó la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo. Porque, es más, un guía transforma un viaje en una experiencia, optimiza el tiempo, convierte los monumentos en historia viva, garantiza la seguridad y promueve el respeto y el amor al patrimonio, a la economía local y al lugar que representa.
Bonito lo está diciendo.
Un buen guía no solo informa, emociona.
Esto es...
Y ayuda a comprender que el lugar visitado es mucho más que una postal. Te conecta con el alma del lugar, Pepe. ¿Te parece, oportuno?
Me parece de poesía pura. Bueno, quiero saludar a Ángela López, que es guía. Ella es guía por vocación, magnífica guía, además. Historiadora del arte, experta en indumentaria, es colaboradora de esta casa, de las Mañanas de Andalucía. Querida Ángela, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Bien, con muchas ganas de verte.
Qué alegría saludarte. Voy a saludar también a Raquel Moreno, a la que invito también a esta charla, nuestra filósofa en Telequia Filosófica.
Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, contenta de estar aquí con vosotros. Y además pensando una cosa de los guías turísticos también, que yo, por ejemplo, esto a lo mejor suena raro, pero como están los terianos no sonará tan raro. Yo es verdad que a veces, incluso en las ciudades que ya conozco, por ejemplo, Sevilla o incluso Cádiz, si me entero que hay una ruta turística y tal, la hago. Es decir, invito a la gente de su propia ciudad a hacer eso porque se conoce la propia ciudad así.
Cuando vais de viaje, cuando hacéis turismo, ¿contratáis los servicios de un guía?
Claro.
¿Ana?
Siempre.
La guía también.
Es que así se aprende
más. ¿La guía también?
Por supuesto, yo me retroalimento y además yo tengo, es que yo guío a compañeros y yo hago visitas guiadas y de pronto al finalizar me dice una persona o dos, mira, pues resulta que somos guías en Tetuán o somos guías en Londres. Y yo, ay, qué alegría, que os ha parecido, contadme. Y nos retroalimentamos unos a otros.
Es lo que hemos dicho, Pepe, es que una manera de rentabilizar el tiempo, el poco tiempo que normalmente tenemos en los viajes, de una manera absolutamente óptima y de conocer a fondo las cosas.
¿Qué guía es mejor en un sitio? ¿Un lugareño o alguien que haya venido de fuera?
No tiene que ver, porque el lugareño está enamorado del sitio que guía o no. Simplemente es que estamos enamorados del arte, del patrimonio, de la cultura, de la difusión. Y esa pasión se transmite ya sea lugareña o no. Yo, por ejemplo, soy sevillana de adopción. Yo llevo aquí viviendo 23 años. Y a mí Sevilla me apasiona, pero es que cuando yo estoy en Granada, en la Alhambra, es entrar en ese jardín de Generalife, en el patio del Chorrón, y yo estoy botando por dentro. Yo estoy tan emocionada en la Alhambra que a veces me llego a caer en la fuente, o sea, meto el pie dentro de la fuente porque estoy tan contenta que no me di cuenta. Y los grupos, el grupo muerto de la risa, en plan, Ángela, has metido el pie en la fuente, y yo, sí. Lo que os voy a decir que no hagáis, cuidado con la fuente. Yo lo he hecho primero.
Pero así es sin querer.
Claro, porque me emociono mucho. Claro.
Te decía esto porque la última visita que hice a la Alhambra, contraté un guía turístico, ¿no? Y cuando yo llegué a la puerta de la Alhambra, me estaba esperando un tipo, no me acuerdo el nombre, el tipo era magnífico. Negro como en la pantalla está apagada. Era etíope.
¡Qué bueno!
Claro, no tiene nada que ver.
Y no sabes qué guía de la Alhambra, ¿no? ¿Sabes qué visita de la Alhambra nos hizo?
Un apasionado por la Alhambra y además...
impresionante.
Seguramente alambrista este compañero que me comentas porque he oído hablar de él.
¿Sí?
Claro.
Pues,
no hay muchos guías que sean de origen etíope en Andalucía.
Oye, escúchame, buenísimo. ¿Tú por qué te haces guía, por ejemplo?
Yo me hice guía porque fue un proceso natural. Se me da bien comunicar, se me dan muy bien los idiomas, en mi superpoder... Y al final, pues como historiadora del arte, además hice el máster de arquitectura y patrimonio histórico y entre otras cosas, pues empezaron a reclamarme para que explicase acá o allá. Y bueno, pues dije, esto tengo yo que formalizarlo y me habilité y a partir de ahí se convirtió en mi profesión. También soy comunicadora, periodista, pero mi forma de comunicar en ese momento exclusivamente era pues mi relación con los visitantes y el patrimonio, establecer esas conexiones, porque a ti la piedra no te habla, sobre todo en una ruina. Tú imagínate que tú te vas a un Baelo Claudia, al lado de la playa encima, que la gente luego quiere ir a la playa.
Sí, los romanos no eran tontos, ¿no?
Exacto. Tú ves piedra, yo tengo que hacer hablar a la piedra, yo te tengo que crear a ti la imagen mental de cómo era esa Baelo Claudia. Y además puedo utilizar recursos que hoy en día están genial, como reconstrucciones con IA y otros elementos que nosotros los propios guías vamos incorporando a nuestras visitas, porque los guías oficiales estamos en constante formación, sin más, vamos, para deciros, la semana que viene tenemos un curso de logopedia aquí en Sevilla. Los guías de Sevilla lo vamos a hacer en Sevilla porque se hace aquí y claro, nos van a enseñar herramientas para no quedarnos roncos cuando tenemos muchas visitas en temporada alta, porque el chavo es nuestro instrumento.
La formación, Ángela, es en muchos sentidos, o sea, porque tenéis que estar en continua formación en una tierra como la nuestra, en la que continuamente están surgiendo descubrimientos, tenéis que estar en eso, tenéis que estar en formación, como dice logopedia, para no quedaros afónicos en una profesión en la que estáis hablando continuamente. Tenéis que estar en formación porque tenéis que atender a personas con necesidades especiales.
Date cuenta de que nosotros somos los garantes de la seguridad de esas personas. También. Aunque esas personas vengan con un guía desde el destino, porque ellos vienen de otro país, vienen con su guía de ese país que los acompaña. Tú tienes que prestar el servicio también de ayuda y asistencia porque tú eres el que conoce el bien que estás enseñando, sea el que sea. Entonces tienes que garantizar esa seguridad, primeros auxilios. Nosotros hacemos cursos de primeros auxilios. ¿Por qué? Imagínate trabajar a 40 grados. No vale con que yo te diga hidrataros, tal, tal. No, yo hay momentos en los que obligo a comprar agua porque yo sé que la van a necesitar. Aunque me digan que no.
¿Dónde se aprende a ser guía?
Aprender a ser guía se aprende guiando y se aprende de los compañeros que tienen más experiencia que tú y de la solidaridad entre el colectivo de guías oficiales de turismo.
No existe una formación reglada de guías.
Hay formaciones, sí. Porque existe un grado medio, existen, digamos que formaciones regladas, pero nadie te prepara para lo que ocurre en la calle. Es como un médico que sale de... No, claro. Vamos a comparar, porque obviamente yo he conocido y se han dado casos de guías que han salvado vidas, claro. Reales. Cuando ha dado a alguien un ataque epiléptico, sabía cómo reaccionar y lo ha posicionado antes de que lleguen los sanitarios. Pero sí que es cierto que nosotros salimos de la formación, de la carrera, y tú no sabes cómo lidiar con la gente, cómo tratar con un grumo, cómo tratar con ancianos, cómo tratar con personas con discapacidad intelectual, con personas que tienen otro tipo de discapacidad, movilidad reducida, con personas que son, por ejemplo, invidentes. Existen también las formaciones que nos ofrece la ONCE. La ONCE nos enseña a hacer visitas especiales comentadas para los invidentes. También tenemos otros recursos. Nosotros estamos constantemente aprendiendo unos de otros y de las propias instituciones a las que nosotros recurrimos para que nos den las herramientas para poder avanzar y hacer que el patrimonio sea cada vez más accesible.
Sois la imagen de la ciudad. O sea, quiero decir, si yo tengo un mal guía que no voy a volver a ese lugar probablemente.
Hombre, malo, total. ¿Y hay mucho intrusismo en el tema de...?
El intrusismo ahora mismo es lo que se está, vamos a decir la verdad y la voy a decir sin ambages, está destruyendo esta profesión tan bonita, que antes era una profesión de la que se podía vivir muy dignamente y ahora mismo se está convirtiendo en una profesión precaria. No se está convirtiendo, lo voy a decir, y mis compañeros guías que me están escuchando lo saben. No quiero poner mayor en antena, pero me dan ganas de llorar porque es precaria. Yo he pasado de vivir bien, de tener un salario digno, a estar desesperada por el intrusismo. Y también por otro problema, que es la falta de empresas locales que realmente dignifiquen la profesión del guía, porque la mayoría de empresas que venden visitas guiadas, tipo una Alhambra, una Mezquita de Córdoba, los grandes monumentos de nuestra tierra, son empresas extranjeras que precarizan mucho el trabajo del guía. Entonces, pagan mal y llenan grupos porque, claro, es más barato. Es más barato. No digo que esos guías sean malos guías, son guías oficiales, pero esos propios guías están priorizando el llevarse un, digamos, salario más o menos, y son todos muy jóvenes, la mayoría de ellos, para eso es pan para hoy, hambre para mañana, tiras piedras contra tu propio tejado, porque los que llevamos ya muchos años en esta profesión, yo llevo ya 11 años ejerciendo como guía oficial de turismo, os puedo decir que mi calidad de vida ha disminuido y yo no trabajo con estas empresas por principio, porque sé que no están pagando lo que se debe y al turista lo están tratando como un mero número. Muchas veces venden más entradas de las que realmente hay y hay personas que se quedan sin hacer la visita guiada. Y nosotros no sabemos, o sea, esos guías no saben cómo hacer para que les devuelvan el dinero. Es como, llame este número y ya lo atenderán.
Claro.
No son nuestros valores.
¿Cómo se puede arreglar eso?
Queremos colegiarnos y estamos en vías de colegiarnos porque necesitamos protección. Las instituciones no nos protegen. Y además hay un proyecto de ley al que ya se le han hecho alegaciones, porque ese proyecto de ley, al contrario, nos está dejando todavía más desprotegidos de los que ya estábamos y está fomentando el intrusismo. Es que el epígrafe dedicado a nosotros es ridículo. Hay más contenido dedicado a apartamentos turísticos que a la labor del guía. Entonces, decirnos cómo luchamos contra multinacionales que copan las entradas de monumentos, que vienen los locales, que tú vas con tu familia un domingo y dices, voy a visitar tal monumento de mi ciudad y voy a ver esto con mis hijos. y no puedes entrar porque no tienes entrada. Y las entradas están vendidas desde hace meses. Eso lo hacen empresas muy grandes que operan en el extranjero y retienen las entradas con bots.
Pues no ayuda eso.
Entonces la colegiación es una manera de decir, estamos aquí y si vosotros no garantizáis nuestra seguridad y nuestro porvenir, lo vamos a hacer nosotros colegiándonos.
Una última, como usuario, como turista en sí, ¿qué recomendaciones tú darías para elegir un buen guía turístico? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Depende siempre de quién te lo pregunte. Porque, por ejemplo, yo te conozco a ti y sé que eres un amante de la historia y un viajero empedernido. Entonces yo te tengo que sorprender. Y tú me exiges gran nivel. Primero, me exiges que sea entretenida. Porque tú no vas a aguantar la chapa, las fechas ya las encuentras en los libros y yo sé que tú lees. Y luego está el tema de que es que cada persona es un mundo, por eso nosotros trabajamos muy con la persona, cada grupo es diferente y sus necesidades son distintas, también su presupuesto es diferente. Yo lo que recomiendo es que contraten siempre un guía oficial de turismo que está cualificado por la Junta de Andalucía. Todos los guías oficiales de turismo tienen que tener estudios superiores. Venimos de historia, historia del arte, venimos de arquitectura, también salimos del máster de arquitectura y patrimonio histórico de aquí del IAPH con la Escuela de Arquitectura y con la Alhambra. Y además tenemos competencias lingüísticas no solo en castellano, como también en dos idiomas extranjeros. Nosotros tenemos un C1 de un idioma, que es un nivel muy, muy, muy avanzado, y un B2 de otro. Y esas competencias lingüísticas tienen que estar garantizadas. Nunca te fíes de un guía que no acepta preguntas.
Anda.
Porque significa que se ha aprendido el discurso
buena
y
cosa.
No sabe decirte nada más de lo que
no sabe salir de ahí.
Bueno, pues es Ángela López, hoy en el Día Internacional de Guía Turístico. Un viaje cambia totalmente. Si haces la visita con una buena guía, que si no la haces.
Voy a decir una última cosa. Venga. Y esto es uno de los valores más importantes que la profesión requiere. Es una profesión absolutamente vocacional. Y segundo, nosotros estamos y tenemos en nuestras manos el tiempo libre de las personas. Yo no sé lo que a una persona le ha podido costar pagar el viaje, organizarlo. Por lo tanto, esas horas que esté conmigo, yo tengo que dar lo mejor de mí, hacer que su experiencia sea absolutamente inolvidable y satisfactoria, que se enamore del sitio que está visitando y que quiera volver.
Perfecto. Ángela, feliz día del guía.
Muchas gracias.
¿Qué haces ahora? ¿Tienes alguna visita o algo?
No, ahora quedo con una compañera que es guía también como yo, que termina una visita y vamos a tomarnos una tapita.
A celebrar día, ¿no?
A celebrar nuestro día como se debe porque empezamos juntas en esto, mi compañera Raquel Rubia.
Muy bien, pues que me alegra mucho verte.
Y a mí veros a vosotros. Cuídate. Y estar con vosotros.
11:51.
Fusa enamorado de la gata robustiana.
Oído por la cintura.
Están hablando de amor entre cubos de basura.
Bueno, hablemos de los Terians, filosofía viral. ¿Qué está pasando, Raquel?
Que el patio está muy malamente, para empezar.
Ay.
El patio está muy mal, la gente ya no quiere ser humana porque el patio está muy malamente. Y también recordemos, y esto ha aplicado a todo el mundo, no nada más que a los Terians. La estupidez no tiene límite, es una característica humana. Todo el mundo somos tontos en algún momento del día y en alguna etapa de nuestra vida, y esto es una cosa adolescente, así que vamos a introducirnos, pero más o menos este también es el principio, la estupidez humana, y ya sabemos cómo está el patio. Lo primero, ¿qué es un Terian?
¿Qué es un Terian?
Vamos a aclarar porque cada vez que nos metemos en redes vemos que está llena las redes de Terian. Y la cosa es que se está hablando de que los Terian se sienten identificados con animales. No son eso exactamente. No son personas que se sientan identificados exactamente, es decir, no es alguien que te diga, yo soy un perro. No es eso, eso sería una persona que tiene un problema de identidad, es decir, un problema psiquiátrico. No, no, el discurso es un poquito más retorcido en cierto sentido. Es, yo me siento identificado con un perro y entonces me voy a poner una máscara de perro, me voy a poner una cola, voy a andar a cuatro patas y voy a ladrar. Porque siento una conexión espiritual con ese perro. Imaginemos tú que a ti te gusta navegar, tú habrás visto delfines, te gustan los delfines, tú conectas con esa imagen de libertad, pues nada, pues te va a poner tú, en lugar de aquí hablar en radio, hacer sonido de un delfín y a saltar por la calle. Por esa conexión.
Con una careta de delfín y ahora yo soy un delfín.
No eres un delfín, eres un Therian.
Soy
por
un
eso,
Therian.
Claro, por eso vale. Se ha usado ese término. Ese término procede de teriantropía, del griego terión, que es bestia, y antropos, humanos. ¿Os acordáis de la mitología que estaba la mezcla de humanos con animales? Pues en realidad no era ni un animal ni un humano, es un Therian, es otra cosa. Entonces ellos saben perfectamente que no son animales, no son personas con problemas mentales. Es decir, no reduzcamos esto a tienen un problema mental, no. Estamos hablando más bien de algo que, ojo, ya existía desde los años 90, ¿eh? Que se está hablando ahora como una novedad. Esto existía en Estados Unidos desde los años 90, ajá, porque cuando apareció Internet aparecieron foros de todo. Entonces, los foros de todo, había foros también, esto me hace hasta gracia que lo contemos, pero es que manda narices. Había foros del hombre lobo, del misterio del hombre lobo, a todo el mundo nos gusta esta figura. Pues bueno, en esos foros del hombre lobo fueron apareciendo personas que se sentían hombre lobo. Y de esos foros apareció pues las personas que ya empezaron a sentirse animal y crearon foros de teriantropía. Vale, entonces, esto está desde los años 90. Y desde los años 90 hay como dos tipos de Therian, para que lo entendamos. Unos que se les llama furry en realidad, que son... que se disfrazan de estos animales por diversión, de vez en cuando, y esto no es malo, esto sería como tener un hobby, un juego de rol. Y después están los que dicen que tienen una conexión espiritual y que está desarrollando su identidad en relación a ese animal. Lo cual este discurso ya es un poquito más raro, porque claro, yo me siento identificada en algún sentido con mi perro, sí, pero no desarrollo mi identidad en relación a mi perro. No puedo desarrollar mi identidad ahí. Entonces yo me he preguntado, ¿a qué viene esto ahora si está desde los años 90? ¿A qué viene esta oleada?
Eso digo yo, ¿a qué viene?
Viene, hay que tener en cuenta dos factores. Uno, las redes sociales, ¿cómo no? En las redes sociales se favorece que haya comentarios y cuanto más estrambótico y raro sea lo que veamos, pues todo el mundo comentamos y compartimos. Y además, el momento. Antes estaba solo en los foros y en las redes sociales y había un momento en el que ha saltado en los medios de comunicación en Argentina y en México. Y yo he mirado qué ha pasado en Argentina y en México. Y ha pasado que ha cambiado la ley de laboral. Se ha aumentado la jornada laboral a 12 horas y al mismo tiempo que pasaban esas cosas y que también saltaban otros escándalos, como el escándalo Einstein, pues de repente se ha llenado, esos medios de comunicación se han llenado de los Therian que ya estaban de antes. Entonces, cuando ha saltado a los medios de comunicación, es cuando, claro, como nosotros compartimos idioma, pues los medios de comunicación de España se han hecho eco. Pero en realidad estaban apareciendo como una especie de cortina de humo, porque los Therian ya existían y no hay más Therian que antes. Es decir, no había un cambio. Y otra cosa, esto coincide con una noticia que mala suerte para los Therian. Una noticia que es que hay una reunión de Therian en Argentina y empiezan a perseguir a una niña como jugueteando, imitando que son perros, y ha mordido en el tobillo uno de ellos a una niña. Entonces ya para qué
tenemos... O sea, ya mordiendo también.
Como... Claro, uno de ellos mordió a la niña... Y yo le pego una patada, te lo digo así de claro.
Yo voy por la calle y me viene un Therian de esto y me da un bocado.
Claro, ya, es que claro, ya estamos hablando de que aquí se está mezclando, de que hay gente diciendo que se siente identificada, otra gente que solo está jugando, que tiene un juego de rol, y seguramente por ahí en medio hay gente que no está bien de la cabeza, que es, por ejemplo, el caso del que ha mordido. Entonces, claro, se ha mezclado el momento perfecto para hacer una cortina de humo porque estamos hartos de política. Ha salido esto que es extraño, todos compartimos, cuanto más compartimos, más eco
se hace.
Sí, más grande se hace la bola. Entonces, a partir de aquí, ha salido porque se ha convertido en un fenómeno viral, porque estamos también hartos de política, hartos de escándalo, y ha sido el momento perfecto, ha sido una oleada perfecta. Ahora bien, hay más Therian, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo me he puesto a investigar, incluso he contactado con uno de ellos.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que no quiere entrar en radio porque dice, bueno, ni en radio ni en redes, porque dice que ahora le da miedo a la gente.
Ah.
Porque claro, con esta oleada, esta persona que se siente identificada concretamente con un border collie...
no,
Sí, sí, sí. Se siente identificado con un borde de colis y dice que le da miedo la gente porque tiene miedo que se rían de él y tal. Bueno, quitando esto.
¿Esto cómo hay que tomárselo? Porque tengo mis dudas con esto.
Mira, hay, yo creo que lo que hay realmente es una un movimiento adolescente, como tuvimos a los emos. Tuvimos a los emos que se autodañaban incluso, vamos a hacer memoria, los emos se hacían lesiones a ellos mismos.
No sé qué son los emos.
Los emos eran como góticos que se dejaban la mitad de la cara con el pelo, se pintaban mucho los ojos y se autolesionaban. Y esto fue una tribu urbana y no hace tanto tiempo. Yo cuando estaba en el instituto algún emo había por ahí y eran tribus urbanas, igual que estaban los rockeros, es decir, unas tribus que están apareciendo. El problema es que tenemos que hablar con los jóvenes para decirles por qué te sientes identificado con un animal y no coges referentes humanos. Esa es la pregunta.
Un mundo ideal.
Nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de estas cosas. Pero bueno, oye, lo retomaremos porque yo no sé qué pasa, pero últimamente se habla mucho.
Sí,
¿no?
Sí, está bueno. Yo creo que podemos retomarlo preguntándonos de vamos a crear referentes que sean más atractivos para los jóvenes, ¿no? Es que no tienen referente.
Sí, a lo mejor.
Ahí está la cosa.
Mucho tiempo libre. Raquel, que tengas un buen sábado.
Hombre, por supuesto.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola, haciendo futuro.